Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este miércoles 23 de agosto, un día en el que seguimos conociendo detalles de cómo pensaban actuar en nuestro país los terroristas detenidos tras los atentados de Barcelona y de Cambrils. Según le dijeron ayer al juez Andreu, se lo dijo Mohamed Ouli, estaban esperando que se secaran los explosivos que tenían en la casa de Alcanar para atentar contra edificios emblemáticos de Barcelona, como por ejemplo la Sagrada Familia. De hecho, hace ya un año, los Mossos de Escuadra investigaron una imagen que se atribuyó al Daesh que incluía precisamente la Sagrada Familia. Era un montaje con otros monumentos de relevancia internacional, posibles objetivos de los terroristas. En la célula, el papel protagonista se lo había adjudicado el imán de Ripoll, quien, por cierto, había sido investigado por las autoridades de un pueblo de Bélgica, concretamente el alcalde de Billboard había comunicado sus sospechas a las fuerzas de seguridad españolas. Eso sí, no sabemos a qué cuerpo policial se dirigió porque Interior dice que no sabe nada. Lo que sí está confirmado es que Abdelbaki Esati contaba en sus antecedentes con dos condenas, una por tráfico de drogas, por la que había sido penado con 4 años de prisión en el año 2011, y una segunda, aunque anterior en el tiempo, en 2006, por la que fue condenado por 2 delitos de lesiones y otro contra la Administración de Justicia que habría cometido en el País Vasco. Parece que la información no ha llegado a quien debía y que la tal ansiada y reclamada coordinación entre las fuerzas de seguridad no es tan buena como parece, como tampoco parece que el apoyo que tiene el gobierno vaya a ir más allá de los presupuestos. Y es que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, confiaba en el que el PNV estuviera a su lado en algo más que sacar adelante las cuentas del Estado. Pero hoy los nacionalistas vascos han confirmado que se unen al PSOE, Podemos y a los nacionalistas catalanes, y Rajoy tendrá que comparecer en el Congreso seguramente la semana que viene, el próximo día 30, para hablar de la trama Gürtel. Lo mismo que hizo en sede judicial, quieren ahora estos partidos que lo haga en sede parlamentaria. La investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, en los que murieron 15 personas y más de un centenar resultaron heridas, sigue su curso. Los Mossos de Escuadra están intentando averiguar si el autor material, Younis Abu Yaqub, utilizó el piso que registraron ayer en la localidad de Vilafranca junto al imán de Ripoll, que falleció en la explosión de Alcanar. Uno de los detenidos e interrogados en la audiencia es clave para avanzar en esa investigación. Mohamed Ouli dijo al juez que otros miembros de la célula le comentaron que los explosivos se iban a utilizar para atentar contra algunos monumentos, entre ellos la Sagrada Familia. Última hora, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los Mossos de Escuadra siguen buscando pistas entre las ruinas de la Casa de Alcaná. En las últimas horas han encontrado un cinturón de explosivos, en esta ocasión con carga real. La investigación se amplía también a un nuevo escenario, Riudecañas, un municipio a unos 14 kilómetros de Cambrils. Allí, en una masía abandonada, que en su momento fue un restaurante, se han encontrado restos de documentación en una pequeña hoguera, un hallazgo que ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Se han encontrado restos del pasaporte y el carnet de conducir de uno de los terroristas muertos y el pasaporte de Younis Abu Yaqub, autor material de la masacre. También se han podido localizar algunas facturas de compras, por ejemplo, de cuchillos, un hacha o una gran cantidad de acetona. Los Mossos siguen reconstruyendo los pasos de Abou Yaqub desde que comete el atentado hasta que aparece en Subirats. Se investiga si pudo refugiarse en un piso de Vilafranca del Penedès que se ha registrado en las últimas horas.
Tras lo ocurrido el jueves pasado, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona han decidido dejar en manos de los expertos cómo se van a blindar algunas zonas de la capital para incrementar la seguridad, zonas que atraen gran cantidad de vecinos y turistas. Esos refuerzos se pondrán en marcha pronto, aunque lo que sí se va a hacer de forma inmediata, Yolanda, es aumentar la presencia de los Mossos de Escuadra en las calles.
Barcelona reforzará la presencia policial de Mossos d'Esquadra y de Guardia Urbana, especialmente en momentos y en zonas muy concurridas. Se van a aumentar también los obstáculos fijos y móviles y no se descarta peatonalizar algunas vías de la ciudad por motivos de seguridad. Un grupo específico de la Junta Local de Seguridad va a estudiar todas estas medidas y la decisión se basará en criterios técnicos. Joaquín Fornes, el consejero de Interior.
Creemos que esto corresponde a criterios técnicos. Siempre se ha decidido de esta manera, no son criterios políticos y, por tanto, una de las decisiones de la Junta de hoy es trasladar estas demandas que existen, que lo entendemos perfectamente, para que sean los propios técnicos quienes decidan si estas medidas son eficaces o no lo son.
Desde el Departamento de Interior insisten en que las barreras físicas en algunos puntos de la ciudad dejaría libres otras zonas y, por tanto, no se podría impedir un atentado. Uno de los monumentos donde pronto serán visibles estas medidas será la Sagrada Familia, uno de los presuntos objetivos de la célula terrorista. Forn ha anunciado contactos con representantes del templo para abordar esta cuestión.
Mañana se reúne la Diputación Permanente del Congreso. En esa reunión se abordará la comparecencia en un pleno extraordinario del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que explique lo que sabe de la financiación de su partido por la trama Gürtel. La petición cuenta con el apoyo del PSOE, de Unido Podemos, Esquerra Republicana y del PDeCAT, y a ella se ha sumado hoy el Partido Nacionalista Vasco. Aún queda por saber qué votará Ciudadanos, pero su voto ya es indiferente. Rajoy tendrá que acudir al Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la trama Gürtel, informa Ricardo Rodríguez.
El PNV ha decantado la balanza y Mariano Rajoy deberá comparecer en un pleno extraordinario sobre la financiación del PP. Los nacionalistas vascos han justificado su voto a favor como un acto de legítimo control institucional. De esta manera le saldrán las cuentas a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, promotores al unísono de la iniciativa, que también contará con el respaldo del PDeCAT, Esquerra y Bildu. Ya resulta irrelevante la posición de Ciudadanos, aun cuando una abstención, eso sí, dejaría más solos a los populares. El PNV parecía preferir que Rajoy se explicara en comisión, pero también pesaba en el ánimo a aparecer como su muleta. El escenario abierto agrieta su alianza con el gobierno a través de los presupuestos generales del Estado. Además, ofrece oxígeno a la mayoría alternativa que impulsan PSOE y Podemos.
Analizamos todos los asuntos de este día a partir de las 10 de la noche en el tiempo de la tertulia, hoy con Maripau Domínguez, Javier Fernández Arribas, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos reunión del equipo económico con José Ramón Pinar Boledas, Miquel Buesa y Javier Fernández Mar Domingo. Hoy, primera reunión del mediador impuesto por el gobierno, Marcos Peña, para solucionar el conflicto del aeropuerto del Prat. Asegura que el laudo no va a contentar, Javier, a nadie.
Y no les va a dejar contentos porque dice Peña que nadie va a lograr lo que pretendía en un principio, pero va a procurar limitar el daño. Lo importante, dice el mediador, mejorar las condiciones, la salud y la calidad del trabajo.
Aquí no hay que dar la razón a nadie. Lo que hay que hacer es mejorar la prestación del servicio, la calidad del trabajo, la salud de los trabajadores y la capacitación de los mismos.
La empresa ha salido algo dubitativa de este encuentro, no así los trabajadores, que optimistas elogian la labor de Marcos Peña. Juan Carlos Jiménez, asesor del comité de huelga.
Bien, muy bien. Marcos Peña, muy bien. Nos ha escuchado e incluso creo que nos ha entendido perfectamente.
Aún así dicen que si el laudo no gusta, habrá medidas. Peña ha asegurado que intentará emitir un veredicto antes del miércoles. El plazo vence el jueves y, si puede, se va a reunir también con AENA y con la Generalitat antes de esta fecha.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier García.
Colmenarejo.
La linterna.
A partir del 2 de octubre, el PDeCAT no hará nada en conjunto con la CUP. Así lo ha asegurado su portavoz Marta Pascal en una entrevista a Catalunya Radio, en la que ha criticado también el comportamiento de los antisistema. Precisamente sus cachorros de Arran han atacado de nuevo una sede del Partido Popular. En esta ocasión ha sido la de Gandía, que ha aparecido con pintadas en su fachada y con las placas franquistas que habían quitado durante este verano. El turismo ha sido otro de sus objetivos, pero el sector no se resiente. Hoy hemos conocido que la ocupación hotelera se ha situado en julio en el 73%, ligeramente por encima del año pasado. Además, los examinadores de la DGT han desconvocado la huelga indefinida prevista para el 4 de septiembre. Ahora los paros serán de 3 días y continuamos muy pendientes del incendio de Encinedo, en León. Ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas y sigue activo. Juan Vicente Herrera es presidente de la Junta de Castilla y León.
El incendio es, como el 95% de los incendios que se producen en Castilla y León, y entiendo que en España, un incendio intencionado, un incendio provocado.
En Granada, la Fiscalía estudia recurrir la libertad provisional de Juana Rivas. Tiene 2 días para presentar este recurso. Y por último, los servicios de emergencia han hallado este miércoles el cuerpo sin vida del niño de 11 años desaparecido el sábado en el municipio valenciano de La Venta del Moro cuando se bañaba en el río Cabriel.
Crónica Internacional, Elena Pérez.
Donald Trump ha visitado la frontera con México en Arizona. Vamos a levantar el muro, asegurado. También se ha pronunciado en su discurso en Phoenix sobre el Tratado de Libre Acuerdo con América del Norte.
Personalmente no creo que podamos llegar a un acuerdo, así que creo que probablemente pondremos fin al tratado. Lo renegociaremos o pondremos fin.
Continúan las tensiones entre Washington y Pyongyang. El líder norcoreano ha ordenado incrementar la producción de motores de cohetes y cabezas de misiles. En Rusia, Putin se ha reunido con el primer ministro israelí para tratar el conflicto en Siria. Netanyahu ha advertido de la amenaza de Irán de destruir al Estado de Israel. Y en Brasil, la exfiscal venezolana Ortega se ha reunido con los fiscales del Mercosur y ha afirmado que tiene pruebas que acreditarían la corrupción desmedida del gobierno de Maduro.
A las 8:30 llega todo el deporte a la linterna. Vamos con un adelanto. Luis Munilla.
El FC Barcelona centra la actualidad. Desechado a última hora el fichaje del marfileño Seri por motivos técnicos, el club se fija como objetivo prioritario la llegada de Coutinho. Mañana a las 6 es el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Lo va a contar la cadena COPE desde las 6 en directo con Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla en el bombo. Sanciones de competición. 2 partidos a Griezmann y Banega, 1 partido a Sergio Ramos y Halilovic. Además, esta noche se disputa el trofeo Bernabéu. Se enfrentan el Real Madrid y la Fiorentina a las 11:45 con Cristiano Ronaldo como titular. En la Vuelta a España, victoria en la subida al Cosebre del kazajo Lutsenko. Alberto Contador sí que ha estado esta vez con los importantes. Chris Froome sigue siendo el líder de la general. Y esta noche debuta Carolina Marín en el Mundial de Bádminton.
Las 7 y 11 minutos. Pendiente de las carreteras, en la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Retenciones ya a esta hora de salida a la capital de Madrid por la A4 en Pinto debido a un accidente que está obstaculizando la circulación. Tráfico intenso también en la salida por la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid. Atención en la provincia de León, desde la localidad de Truchillas hasta el límite con Zamora, porque se ha interrumpido el tráfico en la vía LS7302 por la cercanía al incendio. También en Barcelona se ha cortado la Nacional 141C en ambos sentidos entre las localidades de Navarcles y Calders por la proximidad al incendio forestal. Sin salir de Barcelona, retenciones también en las rondas B10 y B20. Complicaciones en Girona, en la P7, en su paso a Francia por la Junquera, que generan 4 kilómetros de retenciones. En Lleida, un accidente en el Poal, en la carretera LP3322, está dificultando el tráfico en ambos sentidos. En Burgos, en la 1, en Cogollos, un camión averiado está obstaculizando el tráfico hacia Irún. Problemas en Málaga, de entrada a la capital por la 7, a la altura de San Pedro de Alcántara. Y cuidado en Lugo, en la A8, en la zona de Mondoñedo, porque se ha procedido al corte total del tráfico por la existencia de bancos de niebla que impiden la visibilidad de los conductores.
Y el pronóstico del tiempo nos lo trae Paloma Rodríguez.
Esta noche habrá nubes en prácticamente todo el país, que pueden descargar algunas lluvias en las próximas horas en el norte de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, continúan bajando en el norte y oeste peninsular. El calor apretará en el sur, el este y en Canarias. En el resto del país, las temperaturas se mantienen.
Llega ya Belén Montes con un mensaje de Línea Directa.
¿Eres autónomo o empresario? Pues escucha con atención que lo que te voy a contar de Línea Directa te interesa y mucho. Porque si no te habías planteado cambiar el seguro para tu flota de vehículos comerciales, te van a dar motivos para que les llames. Por ejemplo, tienen los mejores servicios y coberturas, incluyendo un gestor personal para tu flota. Sí, personalizado. Y para rematar todo el precio, algo que está en el ADN de Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Con la tarifa en garantía de Berti, ahorras. Porque si tu coche está en garantía, das menos partes. Nosotros tenemos menos costes y tú un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser.
Apuesta por ti. Regístrate en Sportium.es y te duplicamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 992-0222, 992-0222. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
Es el momento de marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del PNV y su apoyo a la izquierda para que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso por la Gürtel, ¿cómo lo resolvemos?
Pues querido Ángel, el PNV marca territorio. Apoya al PP en cosas sustanciales, los presupuestos del 17, el techo de gasto del 18, una de cal. Pero en la comparecencia de Rajoy en el Pleno para declarar sobre lo ya declarado ante el juez de Gürtel, folclore parlamentario, se alinea con PSOE y Podemos. Otra vereda. No olvidemos que el PNV estuvo en la Internacional Demócrata Cristiana y salió. Y así que, como se decía antes, es capaz de poner una vela a Dios y otra al diablo, que callado y enterecida quién es uno y quién es el otro. Yo me reservo la opinión.
Yo también, con, ¿vale? con tu permiso, profesor.
Un abrazo.
Un abrazo. Andrea Carrasco, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel Rubio.
¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Pues los oyentes hablan sobre la Junta de Seguridad que se ha celebrado esta mañana en Barcelona y en la que se ha decidido aumentar la presencia policial en las calles e instalar más obstáculos como bolardos móviles en puntos de gran afluencia. Además comentan la decisión del PDeCAT de no trabajar más junto a la CUP, aunque dejarán de hacerlo después del referéndum del 1 de octubre.
¿Y qué están comentando en nuestras redes sociales los oyentes al respecto?
Pues sobre el cambio de decisión de la alcaldesa de Barcelona en cuestión de seguridad. En el Twitter de La Linterna, Esteban opina que no tiene criterio porque gobierna mirando a la galería. Y en el Facebook de La Linterna también nos están comentando. Alfredo, por ejemplo, dice que Ada Colau no sirve ni para estar escondida y otro oyente cree que antes estaban muy ocupados en cambiarle el nombre a algunas calles. Sobre el anuncio del Partido Demócrata Catalán de romper con la CUP tras el referéndum, los linternautas no se lo creen. Teófilo dice que no van a renunciar a ellos porque son sus amos. Alfonso, que son como hermanos gemelos. Y Daniel recuerda que no es la primera vez que lo dicen y no lo hacen.
Vamos a recordar, Andrea, también los canales de participación de este programa.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555.
¿Y de qué se ha hablado hoy en Herrera en COPE?
Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Carlos Pérez. Carlos es biólogo, natural de Málaga, y ha sido seleccionado por la NASA para asistir al final de la sonda Cassini, Luis Ruspoli.
Carlos nos ha contado que desde niño soñaba con ir a las instalaciones de la NASA cuando la agencia abrió al público las solicitudes para presenciar desde la central la última misión de la sonda Cassini, se presentó, y así recordaba esta mañana el día en que le dijeron que estaba aceptado.
La convocatoria fue en junio y a mediados de agosto, una cosa así, pues recibí un mensaje y no me lo podía creer, era un correo de la NASA. Es algo súper importante para todos los que nos dedicamos de una forma u otra a esto y, claro, bueno, una misión como la de Cassini.
La sonda Cassini ha estado recopilando información de Saturno desde que llegó hasta él en 2004, incluidas muestras de la luna Titán y fotografías en alta resolución. Ahora que se está quedando sin combustible, colisionará con Saturno en septiembre para conseguir unos últimos datos, final en el que estará este malagueño de 33 años.
¿Qué nos queda por ahí, Andrea?
Pues terminamos hablando de Internet y Twitter porque en un día se comparten 125 millones de hashtags en todo el mundo a través de esa plataforma. Un día como hoy, hace 10 años, se publicó una de estas etiquetas por primera vez. Laura Otón.
La famosa almohadilla apareció en Internet por primera vez en un tuit de Chris Messina, un señor de San Francisco que se define como oráculo de Internet, a la vez que estúpido, contagioso y sin saberlo, nos estaba organizando la conversación en Internet.
Hashtag.
Hashtag.
El más tuiteado en 2017 se ha utilizado 300 millones de veces, pero el ranking a nivel mundial lo posee hashtag no playing, que ha sido tuiteado 1.000 millones de veces, o hashtag follow Friday, 500.000 de veces. The Walking Dead es la etiqueta de series más utilizado de todos los tiempos, el de cine Star Wars.
H-A-S-T-A-G. H-A-S-T-A-G, hashtag.
En España, haciendo historia, el 15M fue tendencia en 2011. Eurovisión cada año recupera el ranking. Vamos España, nos encanta para animar en deportes. Las jornadas electorales, hashtag 26J o hashtag 20N, salpicaron la red en su momento y nos volcamos informativamente con las reacciones durante atentados como el reciente de Barcelona o el de París, con hashtag Rambla o hashtag Jesús Chaglin.
Pues el siguiente hashtag es Noticias de la Cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo del toro se solidariza con las víctimas de los atentados islamistas de Cataluña y prepara ya un festival benéfico. Ramón García Pellegrín.
El torero valenciano El Soro y el torero retirado Jaime Hostos van a impulsar ese festival en la Plaza de Toros de Barcelona. El objetivo, rendir homenaje a las 15 personas fallecidas y 120 heridas que dejaron los ataques terroristas hace 6 días. Javier Fernández Mardomingo.
El objetivo, recaudar fondos y levantar un monumento en recuerdo a las víctimas. El mundo del toro siempre ha sido solidario con las tragedias, siempre ha echado la pata adelante y esta no iba a ser una excepción. El maestro Soro, en declaraciones a COPE, asegura que se apuntan todas las figuras.
Sería un llamamiento especial, muy cariñoso, muy generoso, y desde pasando por las máximas figuras, ¿no? Incluidos aquellos que torean poco, como José Tomás, ¿no?
Y además, qué mejor motivo para reabrir las puertas de la Monumental de Barcelona.
Sería limar las asperezas en la política catalana, en parte de la afición de catalana, y abrir un rayo de luz, de esperanza, de solidaridad y de amor fraternal, tanto los perdidos en esta tragedia, como una afición desamparada como es la de Barcelona.
Y ojalá que se eliminen esas asperezas, que la política quede a un lado y no se pongan trabas a un festival que supondría el mejor motivo posible para la vuelta de los toros a la ciudad condal.
Con el estreno de la obra Viriato esta noche en el Teatro Romano de Mérida, echa al cierre el Festival de Teatro Clásico.
El 63 Festival de Mérida ha funcionado de maravilla este verano. El balance oficial, Ángel, lo vamos a conocer el próximo jueves 31. Pone el broche de oro a las noches de Mérida la obra Viriato, del dramaturgo extremeño Florian Recio. El director del festival, Jesús Cimarro, destaca la lectura actual que se puede hacer de esta obra sobre el poder y la sociedad tras esos atentados de Barcelona y Cambrils.
Y lamentablemente, debido a la reciente tragedia que nos ha tocado vivir en España con el atentado de Cataluña, creo que el mensaje de este Viriato y su reflexión sobre la guerra, la paz, el poder y la ceguera de muchos se hace hoy más oportuno que nunca.
La nueva Carmen de Víctor Ullate recala mañana en el Festival Internacional de Santander tras pasar por varias ciudades españolas.
Una nueva mirada más transgresora y moderna sobre el mito de la Carmen de Bizet. Con una escenografía actual y un vestuario atemporal, Víctor Ullate presenta una revisión fiel con la esencia, pero arriesgada, como cuenta La Linterna.
Yo he llegado a un momento de mi vida que es que nada me importa divertirme, pasarlo bien, hacer que la gente que me rodee disfrute de lo que está haciendo y sobre todo de dar una visión a Carmen distinta a la que andaba hasta ahora, porque ha estado muy trillada, muy machacada y yo no lo quería, quería hacer una Carmen actual, una Carmen más futurista.
Pamplona huele ya a cantejondo y guitarra flamenca con el arranque del ciclo flamenco en los balcones.
Que forma parte del Festival Flamenco On Fire que arrancaba anoche con el guitarrista Juan Manuel Cañizares. COPE Pamplona, Esther García.
El flamenco suena en las calles de Pamplona hasta este domingo 27 con el ciclo flamenco en los balcones. Una iniciativa enmarcada en el Festival de Flamenco que se celebra aquí en Pamplona, Flamenco On Fire, y que ha sido esta mañana inaugurada con Javier Colina y Josemi Carmona.
Pues mira, pues me parece una cosa que es muy curiosa, es acercar el flamenco al pueblo, es gratuito, eso hace que la gente que no es tan aficionada a lo mejor se pueda parar y se pueda involucrar un poco en esto. Yo creo que es una idea que es original, novedosa.
Por segundo año consecutivo, al balcón del Ayuntamiento de la capital navarra, al del Hotel La Perla en la Plaza del Castillo y al de la Casa Natal del Maestro Sabicas en la calle Mañueta, se subirán figuras del flamenco como por ejemplo Pepe Habichuela o Duquende.
El Teatro Fígaro de Madrid acoge la segunda temporada de la obra La Madre que me parió.
Más de 100.000 espectadores han podido disfrutar de esta divertida comedia. Tres hijas y sus tres madres asisten a una boda, pero la novia no lo tiene del todo claro, Ángel. ¿Habrá hecho bien al casarse? A ver qué nos cuenta Carlos García.
Siete mujeres y un hombre en escena. Una novia recién casada está envuelta en un mar de dudas en el convite de su boda y pide a sus amigas que la saquen de allí. Las amigas acompañadas de sus madres serán las encargadas de hacerle ver si hace lo correcto o por lo contrario se está equivocando. Marisol Ayuso es una de las protagonistas de la obra y ha hablado para La Linterna.
La esencia de esta obra de teatro es que lo que pasa casi siempre, ¿no? Que las madres, las hijas protestan la mayoría de las veces cómo son las madres, cómo piensan las madres, pero luego al final resulta que las hijas terminan pareciéndose a las madres en muchísimas cosas.
Juana Cordero, Paula Prendes o Diego París son algunos de los actores que completan el elenco. ¿Qué decidirá finalmente la novia? ¿Continuará casada o se separará de su marido? La respuesta desde hoy en el Teatro Fígaro de Madrid.
Ha muerto toda una leyenda del jazz, el guitarrista John Abercrombie.
Abercrombie ha fallecido a los 72 años, rodeado de sus seres queridos en Cortland, en el estado de Nueva York, según ha confirmado su familia. John Abercrombie tuvo una prolífica carrera con 30 discos publicados, el último de ellos, Up and Coming, este mismo año.
El Festival de Música Caproch en Gerona cierra con un nuevo récord, 46.000 asistentes.
El Festival de Palafrugell cerraba anoche la edición número 17 con el concierto del músico haitiano-norteamericano Jason Derulo. Casi 30 artistas nacionales e internacionales han pasado este verano por el Caproch.
Enseguida noticias, más noticias en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.